Radio Praga, noticias.
Congreso del Partido Socialista Europeo se inició en Praga. Gobierno permite cultivar algunas plantas alucinógenas. Se prevé un mayor endeudamiento de los hogares para Navidad. Más de 1,000 delegados asisten al Congreso del Partido Socialista Europeo que comenzó este lunes en Praga. La actividad de 2 días de duración se efectúa por primera vez en un país nuevo miembro de la Unión Europea. Los temas centrales son la crisis económica y el cambio climático. Durante el primer día, los delegados reelegieron a Poul Nyrup Rasmussen como presidente de la formación. Según destacó en el Congreso el líder de la socialdemocracia checa Jiří Paroubek, es necesario convencer a los ciudadanos europeos que los socialistas son capaces de superar la crisis y conducir a Europa hacia la prosperidad. El primer ministro checo Jan Fischer participará la próxima semana en la cumbre de la ONU sobre cambio climático, que este lunes ha sido inaugurada en Copenhague. Fischer lo confirmó en la reunión del gobierno checo del lunes. La cumbre, que busca un acuerdo para reducir las emisiones de gases de invernadero y conseguir finanzas suficientes para limpiar el aire contaminado, cuenta con la presencia de unos 15,000 líderes mundiales de más de 190 países. La conferencia de Copenhague se prolongará hasta el 18 de diciembre. La versión danesa del libro Planeta Azul No Verde del presidente checo Václav Klaus fue lanzada al mercado de Dinamarca. En la publicación, Klaus advierte sobre el posible abuso del tema del calentamiento global para el logro de metas políticas. El editor Danels quiso que el libro esté a disposición de los lectores antes del inicio de la cumbre de la ONU sobre cambio climático. Klaus critica los empeños por la regulación de los gases de efecto invernadero. En su libro, el presidente checo sostiene que la histeria desencadenada en torno al supuesto peligro de calentamiento global representa una mayor amenaza para la humanidad que el propio cambio climático. Los ciudadanos en la República Checa podrán cultivar en su hogar legalmente solo 5 plantas con efectos alucinógenos. Podrán tener también hongos con los mismos efectos. Así decidió el gobierno checo en su sesión de este lunes. La directiva gubernamental será incluida y reglamentada en el nuevo Código Penal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2010. El gabinete debió haber deliberado también sobre los narcóticos artificiales y su cantidad legal, pero este tema ha sido aplazado y será debatido dentro de 2 semanas. Aunque se espera que el nivel de consumo sea menor estas Navidades, las estadísticas advierten que todavía un número importante de hogares checos se endeudará en Navidad. La mayoría de los créditos al consumo se están pidiendo para televisores, aparatos de DVD y teléfonos móviles. Según el registro de créditos no bancarios, el consumidor tiene que tener mucho cuidado a la hora de elegir al prestamista, ya que algunos ofrecen condiciones realmente duras. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, les saluda Román Casado, quien les acompañará a través de la presente emisión de Radio Praga, en la que les informaremos sobre el transcurso de 2 cumbres que han iniciado este lunes, la sobre los cambios climáticos en Copenhague y la de los socialistas europeos en Praga. Hablaremos de la donación de unos 700 libros por parte de la Embajada de México al Centro Iberoamericano de la Universidad Carolina y además les ofreceremos declaraciones de los tenistas checos que perdieron el fin de semana en España la final de la Copa Davis. Espero que estén bien y les deseo que pasen un rato ameno con nosotros. La cumbre de Copenhague, que ha comenzado este lunes, tendrá una importancia histórica no únicamente desde el punto de vista medioambiental, sino también en cuanto al desarrollo industrial y económico del mundo. La República Checa podría decantar la posición europea hacia unos objetivos más ambiciosos. Más detalles con Carlos Ferrer.
Al contrario que Kioto, Copenhague sí tiene la opción de conseguir un consenso mundial en cuanto a la lucha contra el cambio climático. La clave está, en primer lugar, en una mayor predisposición de los Estados Unidos, que bajo la administración de Barack Obama tratarán de llegar a un acuerdo. Por otro lado, los países ricos parecen ahora dispuestos a pagar a los más pobres a cambio de una reducción de sus emisiones. Y es que para modernizar la industria y pasarse a las fuentes de energía renovables es preciso realizar fuertes inversiones, que no todos los países están en disposición de hacer. Esto divide la cumbre básicamente en dos bandos, los desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Como parte del primer grupo, la República Checa se plantea los mismos objetivos que el resto de Europa, como destaca el coordinador de la representación checa, Pavel Samislitsky.
Nuestra intención es conseguir un compromiso de los países en vías de desarrollo para reducir sus emisiones en entre un 25 y un 40% para el año 2020. Después también queremos marcar objetivos para las grandes economías en desarrollo como China, India y Brasil. Sus gobiernos ya vienen con algunas cifras, aunque por supuesto nos gustaría que fueran lo más ambiciosas posible y que su reducción de emisiones fuera comprobable y medible.
Otra cosa es el compromiso de los propios europeos. En este asunto la Unión no es uniforme. Últimamente, la República Checa se ha mostrado en este tema más cercana al resto de países europeos excomunistas. Con un tejido industrial más anticuado que sus compañeros occidentales y con una gran proporción de energía basada en el carbón, la Europa del Este parece reacia a alcanzar un acuerdo demasiado ambicioso. Aún así, los checos podrían hacer en Dinamarca de bisagra y decantar la posición europea hacia las posiciones más ecologistas de Alemania o Francia, como subraya Karel Polanecki, de la organización ecologista Duha.
El papel de la República Checa puede ser el de romper el bloque del Este, liderado por Varsovia, que está frenando la posición común de la Unión Europea. Si la República Checa, como uno de los países más destacados de este bloque, se distanciara, eso sería una buena señal. Podrían unírsele los húngaros y los eslovacos.
Actualmente el 8% del combustible utilizado en la República Checa es respetuoso con el medio ambiente y solo el 6,6% de su producción de electricidad procede de fuentes renovables. Tras Copenhague, estas proporciones deberían incrementarse hasta el 20%.
El Partido Socialista Europeo reeligió al danés Poul Nyrup Rasmussen como presidente en el octavo congreso de la formación que se celebra en Praga. Rasmussen hizo en su discurso un llamamiento al cambio, opinión compartida por Ramón Jáuregui o Juan Fernando López Aguilar, que acudieron a Praga dentro de la nutrida representación del Partido Socialista Obrero Español, informa Daniel Ordóñez.
Es nuestro momento de la verdad, reformarse o morir, hagamos un pacto para una nueva forma de hacer política. Fueron las palabras de Poul Nyrup Rasmussen antes de ser reelegido al frente del Partido Socialista Europeo. Los objetivos de renovación y modernización de la estrategia de desarrollo y del sistema financiero son compartidos por el portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar.
La izquierda europea necesita un nuevo comienzo, necesita un relanzamiento y necesita sobre todo tomar conciencia de su fuerza moral y política para liderar la salida de una crisis sin precedentes. Esta es una crisis que ha sacudido a todo el mundo. Las recetas que valieron una vez ya no valen y hace falta actualizar las políticas perseverando y profundizando en nuestros valores distintivos de siempre, ahora más que nunca. Ahora que las desigualdades se han hecho globalmente visibles y se han hecho globales, ahora hay que combatirlas globalmente.
El europarlamentario Ramón Jáuregui destacó para Radio Praga la importancia de que socialistas, socialdemócratas y laboristas europeos consigan formar un grupo más integrado y unido.
Yo creo que el Partido Socialista de los Europeos lo que tiene que hacer es organizar su estructura y potenciar su función social, ¿no? Somos grandes partidos en cada una de nuestras naciones y somos un partido muy débil como conjunto en Europa. Y sin embargo Europa necesita, yo diría, como respirar, una organización supranacional de la izquierda. Pienso que en el acervo histórico del socialismo democrático está Europa misma. Yo creo que Europa no se entendería si no fuera porque el socialismo democrático lo ha construido.
Jáuregui reconoció la dificultad que plantea la integración de los partidos socialistas europeos debido a las diferentes realidades nacionales e históricas.
Pesa el pasado, porque Europa no hay que olvidar que en el fondo es una acumulación de historias nacionales muy potentes, a veces muy antagónicas, y porque la realidad multilingüística, multinacional, multirreligiosa de la Unión Europea en este momento es un obstáculo a esa construcción supranacional que necesitamos, y por último porque hay una peligrosa corriente nacionalista en todo el mundo frente a la globalización, frente a los riesgos de lo desconocido. Entonces, estos tres obstáculos hacen más difícil la construcción de una izquierda europea como la que Europa necesita y como la que la izquierda necesita.
El octavo congreso del Partido Socialista Europeo concluye este martes en Praga.
El gobierno de México ha realizado una donación de casi 700 libros al Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Praga. La colección contiene obras que tratan diferentes temas relacionados con la historia y la cultura de México y también de otros países de Latinoamérica, más con Gonzalo Núñez.
Las estanterías de la Biblioteca del Centro de Estudios Iberoamericanos de Praga acogen desde esta semana a unos nuevos inquilinos. Se trata de 660 libros y 10 discos compactos de la colección de libros bicentenaria, donada generosamente por diversos organismos e instituciones de México. El acto de donación, que tuvo lugar el pasado viernes en la Embajada Mexicana en Praga, forma parte de una serie de actos culturales que el Gobierno de México tiene previstos para el año 2010, una fecha muy significativa para la historia del país porque se conmemora el bicentenario de su independencia, así como el primer centenario del inicio de la Revolución Mexicana. El embajador de México en la República Checa, José Luis Bernal, destaca la importancia que tiene esta donación para la transmisión y el fomento de la cultura en español.
La idea es que sigamos enriqueciendo permanentemente el acervo, a donde recurren estudiantes no solamente de esa casa de estudios, sino también de otras universidades, interesados fundamentalmente en el aprendizaje del idioma español, que compartimos en toda América Latina con España, y en el análisis, en la investigación histórica o en el conocimiento de la literatura y el arte de nuestros países.
A través de esta colección, el gobierno mexicano pretende contribuir al estudio y la investigación de México y Latinoamérica llevados a cabo por la Universidad Carolina. Por esta razón, esta compilación reúne obras de diferentes temáticas como historia, literatura, arte o arqueología relacionados con México, pero también una proporción muy importante de libros está dedicada a otros países de América Latina. Precisamente este hecho es lo que más destaca el director del Centro de Estudios Iberoamericanos, Joseph Opaterni.
Los libros, casi 700 libros, no son solamente los libros de México, de la historia, cultura, antropología, entonces de la mexicana, sino latinoamericana. Los libros que hemos recibido aumentarán la posibilidad de los estudiantes meterse profundamente en la historia de la región, que tiene siempre más la importancia clave o una de las importancias claves en el mundo contemporáneo.
La colección ya se encuentra disponible y abierta a todo el mundo en la biblioteca del Centro de Estudios Iberoamericanos de Praga, que contiene la colección más grande de literatura en lengua española de la República Checa.
Sintonizan Radio Praga.
Los impactos del cambio climático en Europa Central, el bajo crecimiento del salario medio en la República Checa y la desconfianza de los médicos checos hacia la vacuna contra la gripe A son algunos de los temas que comenta la prensa checa de este lunes. Más con Kateřina Oratorová y Carlos Ferrer.
Juego por el futuro de la Tierra, así titula Mladá fronta dnes la 15 conferencia internacional sobre el cambio climático que comienza este lunes en Copenhague.
El cambio del clima global ya se hace sentir también en los países centroeuropeos. Diluvios en primavera, temporales en verano y heladas en invierno. Olvídense de los pronósticos de tiempo habituales. En el futuro todo será distinto, advierte el periódico.
Prevemos grandes cambios en el sistema hidrológico, es decir, menos nieve en invierno, temporadas de sequía más largas y temporales e inundaciones más frecuentes, dice en Mladá fronta dnes Radim Tolaš del Instituto Meteorológico Checo.
El crecimiento del salario medio en la República Checa será este año el más bajo de los últimos 18, informa Hospodářské noviny.
El salario medio alcanzó en el tercer trimestre de este año 908 euros, es decir, un 4,8% más que en el mismo periodo de 2008. Sin embargo, el aumento se debe sobre todo al masivo despido de empleados y a la reducción de sueldos en muchas empresas, indica el diario.
Los economistas prevén que el salario medio se incremente este año un 3,7% con respecto a 2008. La última vez que se registró un crecimiento tan bajo fue en 1990, afirma el economista David Marek, de la compañía Patria Finance.
Para el próximo año, los analistas prevén un aumento aún menor, de un 2,5% aproximadamente, indica Hospodářské noviny.
La ministra de Salud, Dana Juráskova, ha acusado a los médicos generales checos de pasar por alto la importancia de la vacunación contra la gripe AH1N1, escribe Pravo.
No encuentro manera de convencer a los médicos sobre la seguridad de la vacuna. Muchos carecen de información adecuada y ni siquiera se interesan por encontrarla, dijo la ministra en la televisión checa.
Hasta el presente, la vacuna ha sido ofrecida a los empleados de salud y a los pacientes con enfermedades crónicas. A partir de este lunes, se comienza con la vacunación de menores de entre 10 y 17 años que sufren problemas respiratorios, inmunidad débil u otros males graves.
Actualmente se realizan pruebas clínicas de un nuevo medicamento que sería posible aplicar también a niños mayores de 6 meses, informa Pravo.
Lido Venovini publica en portada la imagen de una miniatura que se vende este lunes en una subasta de Londres.
Se trata de una ilustración del siglo XV que representa la explotación de plata en la ciudad checa de Kutná Hora y que la Galería de Bohemia Central quiere conseguir para sus colecciones.
La pintura de unos 6 por 4 centímetros está en un perfecto estado. Su precio se estima en unos 300.000 euros aproximadamente, indica Lido Venovini.
Y hasta aquí el resumen de la prensa checa de este lunes. Están escuchando Radio Praga. España derrotó por un inapelable 5-0 a la República Checa en la final de la Copa Davis disputada de viernes a domingo en Barcelona. De esta manera, los españoles obtuvieron su cuarta ensaladera de plata, segunda consecutiva, y los checos quedaron con la sensación de haber podido hacer algo mejor. Más con Gonzalo Núñez.
La aplanadora española se dejó sentir en Barcelona en pistas de arcilla. La final de Copa Davis, que se auguraba reñida, comenzó a decidirse bien tarde el viernes, cuando Radek Štěpánek se dejó ganar inexplicablemente ante un crecido David Ferrer. Un poco antes, Tomáš Berdych había cedido fácilmente el primer match ante un gran Rafael Nadal, así que era tarea de Štěpánek empatar la serie. El checo, aguerrido como de costumbre, ganó los dos primeros sets por 6-1 y 6-2 y ya todos pensaban en el dobles del sábado, que se convertiría de esa manera en el punto clave. Pero Ferrer no quiso ser el convidado de piedra, apeló a la épica y sacó fuerzas de flaqueza para remontar el marcador y ganar el partido en 5 sets, en más de 4 horas de juego. De esta manera, y con un 2-0 abajo en el marcador global, la dupla Štěpánek-Berdych salió desmotivada al dobles del sábado y lo entregó fácil. Solo en el primer set dieron batalla y forzaron el tie-break, que perdieron. Ahí comenzó a consumarse la debacle. El dobles fue el tercer y definitivo punto para España. A los checos no les quedó otra que reconocer la superioridad española y pensar en el futuro, como comentó Radek Štěpánek.
Los españoles merecieron la victoria, han sido mejores, sin duda. No queda más que quitarse el sombrero ante su rendimiento y felicitarles. Intentaremos llegar hasta la final también la próxima temporada y ganarla. Por supuesto, queríamos la ensaladera, pero esto suele pasar.
Tomáš Berdych, quien nada pudo hacer el viernes ante un Nadal intratable, apeló a la experiencia que significa jugar una final de Copa Davis, lo que puede rendir frutos en el futuro.
Si logramos volver a jugar la final de la Copa Davis, también el próximo año podríamos aprovechar la experiencia de haber jugado y vivido la atmósfera en una final. Esa podría ser nuestra ventaja.
Los partidos del domingo resultaron anecdóticos, ya que la serie estaba decidida. Aún así, Rafael Nadal y David Ferrer derrotaron a los dos reservas checos, Jan Hájek y Lukáš Dlouhý, para sellar un rotundo 5-0. De esta manera, España demostró su fortaleza, especialmente jugando en casa y en su superficie preferida, tierra batida. Albert Costa, el capitán del equipo español, tuvo palabras de elogio para los checos. Ha sobrado un día, pero la verdad es que ha sido más duro de lo que parece. La clave fue el partido del viernes que remontó David Ferrer. Se nos habría complicado mucho la final sin ese punto, indicó. España revalidó su título de Copa Davis, ya que en la versión anterior había derrotado a Argentina en Mar del Plata sin Nadal, y demostró que es el mejor equipo de tenis del mundo del momento. Y los checos ya sueñan con la Copa Davis de 2010.
Están escuchando Radio Praga.
Vítame española, a pláže Karepeku, amigos rádi zdraví hola, v každém okamžiku.
Canciones llenas de alegría que evocan sucesos de la vida cotidiana, así como temas con un profundo mensaje humanista que nos obligan a reflexionar sobre el papel del individuo en la sociedad. Esto es lo que caracteriza al grupo checo de música folk rock Camelot. Más detalles en este lunes musical en Radio Praga con Ivana Vonderkova.
Los amantes de la música de Camelot son mayormente personas que gustan pasar su tiempo libre en la naturaleza y hacer camping. Cuando al anochecer prenden una fogata y se reúnen junto a ella, suelen tocar la guitarra e entonar las canciones del grupo. Sin embargo, especificar el género de la música de Camelot no es tan fácil. La banda tiene su propio estilo y sonido, y su repertorio es muy variado.
Jaké mám vlastní poslání v hledání ohně v kouři? A kdo mi značí cestu tam, kde to znám a kam trefím?
Camelot nació en la ciudad de Brno en 1982. Dos amigos que amaban la guitarra decidieron probar suerte en la música profesional. Tenían muchos planes e ideas y pretendían viajar de un lugar a otro y divertir a la gente tocando la guitarra. Al poco tiempo se unieron a ellos otros dos amigos y la banda estaba completa.
Vrákosí u jezerní hráza, kde mává křídly kormorán. V rybářské ložce na podlaze ležel jsem na zádech a sám. Jak vítr bývá mraky houpá, zavírám oči a chci hrát.
Con el paso del tiempo, la música y los textos de las canciones de Camelot fueron madurando y la banda comenzó a experimentar con diversos géneros musicales. También la composición del grupo fue cambiando. De los cuatro miembros originales quedó solamente el líder de la banda, Román Horky. Gracias a su energía inagotable y su invención musical, el grupo logró sobrevivir sus periodos de crisis.
Za oknem běží stromy a zlatá pole kolem nás. Mizí za obchodní domy, kde časem utrácí čas. Proto jsem vysál konto v bance.
Este año Camelot lanzó al mercado un nuevo CD después de una pausa de 3 años. Se titula Sal Marítima y es el 20º álbum que la banda ha realizado durante su existencia. El autor de la música y de los textos de las canciones es el líder, guitarrista y cantante del grupo, Román Horky. con el fin de verificar si al público le seguía gustando la música de Camelot, Horky organizó una gira por el país de 106 días de duración, en la que la banda interpretó tanto sus mayores éxitos como las canciones nuevas, entre ellas el tema que dio el nombre al nuevo CD, Sal Marítima.
Morze je klidne, jak bez vlády. Chystáme sítě a návnady. Hejna se hemží tak hluboko. Měsíc je žlutý, rybí oko.
La gira artística de Camelot ha sido todo un éxito. A un total de 110 conciertos asistieron unas 21.000 personas y el ambiente durante los espectáculos fue indescriptible. Los miembros de la banda lograron entablar un diálogo informal con los espectadores y crear una atmósfera hogareña y familiar en la que nadie se avergonzaba de entonar algunas de las canciones junto con Camelot.
Je to obyčejný chlápek, co jde světem s kytarou. A hraje, co ho baví, a někdy nahlas pod parou. On nebyl nikdy jim, lamač srdcí Charlie Sheen.
La música del grupo Camelot pone punto final a la emisión en español de Radio Praga de este lunes. Antes de despedirme, quisiera invitarles a visitar nuestra página web www.radio.cz. Les deseo que les vaya bien, un saludo y hasta la próxima.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В зимний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Зимнее московское время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 5980 кГц и 9855 кГц. В 12 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас слушать на частоте 6055 кГц и 17545 кГц. С 15 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5930 кГц и 9450 кГц. В 19 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5830 кГц. Время универсальное, разница с московским зимним временем составляет 3 часа.